territorios en 16 de las 17 comunidades autónomas que se han visto afectadas durante los últimos tres meses por las riadas y por los incendios.
Es que esto nos habilita a tomar todas las medidas de recuperación, de resarcimiento de los daños. Esto abre la vía y esa es la circunstancia.
Bueno, ahí estamos, abriendo vías. En fin, ayudas que son acumulativas, es decir, que si tú eres un afectado de un incendio, por ejemplo, en Castilla y León, recibirás la ayuda de tu comunidad autónoma y también la del gobierno hasta un máximo, claro. Al menos sobre el papel. Otra cosa es cuando recibas las ayudas, el dinerito, porque 10 meses después de la Dana de Valencia aún hay afectados esperando. Y la pregunta es, ¿es normal esperar uno o dos años para recibir unas ayudas tras una catástrofe? ¿Es normal tener que pedir ayuda institucional cuando se están abrasando miles de hectáreas y con ellas ganado, casas, negocios, vidas? Y en tercer lugar, tras un verano en el que aún tenemos incendios importantes vivos y más de 400.000 hectáreas calcinadas, ¿de verdad no tiene nada que decir la ministra Jensen? ¿La ministra para la transición ecológica y vicepresidenta tercera del gobierno? ¿Tampoco tiene que decir nada el ministro de Agricultura, Luis Planas? A ver si lo entiendo. Se ha quemado prácticamente la extensión de La Rioja, el sector primario está temblando, el presidente Sánchez dice que la culpa de todo la tiene el cambio climático y que hay que hacer un pacto por el cambio climático, y la ministra del apagón y el ministro de Agricultura y Ganadería no tienen nada que decir. Bueno, pues no han aparecido en el Consejo de Ministros de hoy, en la rueda de prensa posterior. En fin, es evidente que cada vez funciona todo peor, todo menos el escapismo, que viene a ser huir al estilo galgo de Paiporta, ya sabes. Cada vez que tienes que dar una explicación por algo de lo que tienes al menos la responsabilidad política, pues te escabulles como si no fuera contigo. Oye, y a quien te critique, le llamas fango.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hoy están pasando muchas cosas que te resumimos ya con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Bien, Pilar, buenas tardes.
Empezamos por ese nuevo récord de gasto en pensiones.
Sí, el Estado ha tenido que desembolsar en este mes de agosto más de 13.600 millones de euros, que es un 6% más que hace un año. Enseguida, en este Mediodía COPE, vamos a abordar su sostenibilidad a medio y largo plazo, lo que son las pensiones del mañana.
Israel califica de accidente el bombardeo del hospital Nasser en Gaza.
Naciones Unidas exige una investigación de este doble bombardeo en el que han muerto 20 personas, 5 de ellas periodistas. Entre tanto, el enclave palestino eleva a más de 300 los muertos en él por hambre y por desnutrición.
Detenidas dos personas en Nules, en Castellón, por tener un zoo privado clandestino con 150 animales exóticos, algunos de ellos en peligro de extinción.
Una barbaridad. Por internet vendían desde nutrias asiáticas hasta canguros. Ojo, cuidado, ¿eh? No dejamos el ámbito animal porque el parque de Cabárceno en Cantabria ha abierto una investigación tras pillar a un matrimonio con su hijo colándose en su recinto de lobos.
Y en el mundo del cine, hoy tiene dos nombres propios.
El primero, el de Verónica Echegui, a la que sus familiares y amigos han dado esta mañana en Madrid su último adiós. La actriz ha fallecido a los 42 años a causa de un cáncer. El segundo nombre propio es el de la actriz estadounidense Jennifer Lawrence, quien va a recibir uno de los premios Donostia del Festival de Cine de San Sebastián, que se va a celebrar a finales de septiembre.
Y una noticia de última hora, fallece Manuel de la Calva, miembro histórico, miembro del dúo dinámico a los 88 años. Luego recordaremos a Manuel de la Calva, pero antes los deportes. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Oviedo investiga si hubo cánticos racistas ante el Real Madrid.
Sí, en el partido de la segunda jornada disputado este pasado domingo en el Carlos Tartiere, las cámaras de Movistar Plus recogieron supuestamente sonidos de mono en la celebración de uno de los goles del Madrid. Hoy el presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, hablaba sobre esto.
Nosotros estamos ya con nuestra gente de seguridad, con la policía, tratando de investigar qué fue lo que aconteció. Y tengan por seguro que si hay la mínima evidencia de que así sucedió, los responsables serán castigados, porque no podemos tolerar esto. No estoy diciendo que haya sucedido, porque la verdad es que todavía no tenemos ni la prueba, ni la evidencia, ni la constancia de que así haya sucedido, pero si sucedió, lo vamos a castigar y lo vamos a reprimir, y no puede seguir aconteciendo ni aquí ni en ningún lado.
Contundente el presidente del Real Oviedo, como no puede ser de otra forma. Hablamos de ciclismo porque la Vuelta a España alcanza hoy la cuarta etapa, que ya transita por tierras francesas. Enviado especial, Quique Iglesias.
Ya cruzamos la frontera, subimos el Lotaret y ahora la carrera va camino de Bourg-d'Oisans, al pie del Alpe d'Huez, después el final al filo de las 4:30 en Voiron, al lado de Grenoble. En la cabeza de carrera marcada por la escapada de Sean Quinn, el corredor estadounidense del equipo Education First, que tiene 35 segundos de ventaja sobre un grupo de 4 corredores, 2 españoles en este grupo. Por detrás, el pelotón tranquilamente esperando coger a la fuga a 2:45.
Gracias, Quique. Ya saben que podrán seguir el final de etapa en cope.es, en las emisoras Cope Más y en la aplicación de Tiempo de Juego. Y en automovilismo, el equipo Cadillac acaba de confirmar que Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los 2 pilotos de la marca americana para la próxima temporada, Pilar, de Fórmula 1.
Oye, Santi, perdóname porque el deporte no es lo mío, pero sí, la Vuelta Ciclista a España, yo os llevo escuchando hablar de la Vuelta Ciclista a España en Italia.
Sí, y ahora
hoy entra en Francia. ¿Y cuándo llega a España?
Bueno, pues la etapa 6 llega a España. Es que ahora se hace así para dar un poco a conocer el ciclismo español, pues empieza desde distintos países de Europa. Llevan ya varios años haciéndolo, no solo en la Vuelta Ciclista a España, también en el Tour de Francia y en el Giro, así que está un poco de viaje.
Compartimos, digamos, la vuelta.
Efectivamente, sí. Como Europa es pequeñito, pues vamos moviéndonos por distintos países.
Gracias, Santi.
A ti.
Bueno, pues si el curso político se espera intenso aquí en España, en Francia no le van a la zaga. El presidente Macron puede ver en menos de 15 días cómo cae de nuevo su gobierno. El primer ministro, François Bayrou, echa un órdago y se va a someter el 8 de septiembre a una moción de confianza. Olga Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque el primer ministro galo está buscando el aval parlamentario a su gigante ajuste de gasto público, pero no parece que lo vaya a tener muy fácil, ¿no?
Sí, Bayrou ha anunciado que se va a someter a una moción de confianza, lo hará el lunes 8 de septiembre y lo que busca es, como decías, ver si tiene el apoyo de la Asamblea Nacional para ese plan con el que Francia busca reducir el déficit público. El año pasado el déficit cerró en el 5,4% del Producto Interior Bruto, muy por encima del 3% que fija Bruselas en su pacto de estabilidad. El plan que presenta el primer ministro francés incluye medidas que recortarían el gasto del Estado en 44.000 millones de euros y que pasan por congelar las pensiones durante un año o por eliminar 2 festivos nacionales, medidas claramente impopulares. Si no supera ese voto de confianza, Bayrou tendría que dimitir y esto llevaría a Francia de nuevo a una crisis política que no ha sentado muy bien en los mercados. El CAC 40, que es el índice de referencia de la Bolsa de París, cae ahora mismo un 1,6% y las bolsas de Milán, Londres, Madrid y Frankfurt también están en rojo, aunque con caídas más moderadas.
Gracias, Olga. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Vamos a hacer un repasito a cómo está la batalla contra el fuego, porque no termina de ganarse. Es a grandes rasgos el resumen de cómo evolucionan los incendios que desde principios de agosto golpean especialmente las provincias de Urense, de Leroy, de León y de Zamora. Y es que cuando los equipos de extinción se atreven a celebrar el control de un fuego, entonces, bueno, pues algún foco se reactiva o surge otro de manera inesperada. Es el caso de los incendios de Fasgar en León y el de Porto en Zamora. En todo Castilla y León hay en estos momentos 18 focos activos. Última hora, Carolina Tabanera, buenas tardes.
Buenas tardes. Los incendios de León evolucionan de manera favorable y el operativo confía en dar buenas noticias por la tarde. Con las mayores complicaciones, lo decías, en los fuegos de Encinedo, municipio al que pertenece La Baña. Su alcalde nos ha contado en COPE que no hay riesgo, al menos de momento, para los vecinos. El incendio forestal de Porto, que afecta a las provincias de Zamora y de León, tiene actualmente 3 frentes activos. El que más preocupa es el que llega a la Sierra de la Cabrera. José Manuel Moro.
La situación en los pueblos, pues la gente lo vivimos con inquietud, incertidumbre, pero de momento lo que es un riesgo grave para la población, y eso de momento pues no lo hay porque el fuego todavía está alto y lejos de las poblaciones, pero bueno, la Junta toma medidas preventivas y lógicamente pues yo que sé, estarán en lo cierto, pero la gente la verdad que no se quiere ir nadie, no se va nadie, aquí lo único que hay evacuado es la residencia de ancianos.
En ambas provincias la jornada se presenta complicada por la meteorología. Esta tarde, ante la previsión de vientos mantenidos entre 30 y 40 kilómetros hora, rachas que pueden superar los 60 kilómetros hora con riesgo de reproducciones.
Gracias, Carolina. Se reactivan los fuegos en León y en Zamora y también en Galicia, que sufre ya el verano más negro de este siglo con 96.000 hectáreas quemadas. Preocupa especialmente el qué. Bueno, pues a Pobra do Brollón, al sur de la provincia de Lugo. Hasta allí nos vamos. Paula Pájaro, buenas tardes.
Hola, Pilar.
Porque
sí,
La parte positiva es que los grandes incendios gallegos están estabilizados, aunque esto vamos a decirlo con pinzas, ¿no?
Exacto, sí, hay buenas noticias. La provincia de Ourense ya no está en situación 2. Se levanta ese nivel operativo que llevaba en vigor en los últimos 15 días. Muestra de que las cosas van mejorando en esta provincia. Lo anunciaba el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
Por lo tanto, esta situación sigue siendo de traballar de moita concentración, de moita dedicación, pero lógicamente nin a situación nin as perspectivas que veñen estes días o gallá que se parezca moi pouco o que tivemos durante todo este tempo.
Eso sí, siguen activos aquí en Ourense dos fuegos, el de Carballeda de Valdeorras y el del municipio de Avión. Y el punto más negativo del día, un accidente de tráfico con dos heridos graves, un choque entre un camión de ganado y otro militar. Ahí un militar de la UME ingresado en el hospital de Ourense. Y ahora el otro punto de atención está al sur de Lugo, a Pobra do Brollón, lo decías Pilar, un incendio que arrancaba este lunes por la tarde, 600 hectáreas lleva quemadas. Saltó el fuego al ayuntamiento vecino de Quiroga y obligó al desalojo aquí de 6 aldeas, aunque el alcalde nos confirmaba que los vecinos pudieron regresar a sus viviendas. José Luis Rivera era muy gráfico en cuanto a la virulencia del fuego. Parecía que le habían echado gasolina, nos decía. Así que seguimos aquí pendientes de las llamas.
Gracias, Paula.
Un abrazo.
A estas dos comunidades, además de Extremadura, van a ir esta semana los Reyes. En concreto, mañana, don Felipe y doña Leticia van a visitar el Parque Natural del Lago de Sanabria, en Zamora, y el de las Médulas, en León, para conocer cómo ha afectado a estos dos importantes parajes estos fuegos. Una visita que llega después de la primera reunión del Consejo de Ministros tras el parón veraniego, con la que Sánchez parece que esta vez sí da por concluidas sus vacaciones. En él, el Ejecutivo ha aprobado, por ejemplo, la declaración de zona catastrófica para las arrasadas por los incendios, o lo que es lo mismo, el primer paquete de ayudas económicas. Estas y las que se den desde las distintas comunidades autónomas las esperan como agua de mayo vecinos como Ana. Ha perdido su casa en San Pedro de Cansoles, en Palencia. Acabamos de hablar con ella aquí, en Mediodía COPE.
Espero no equivocarme, por favor. Claro, aquí entra mucho papeleo, mucha burocracia y veremos a ver cómo tal. La Junta de Castilla y León está activando las ayudas con un tope de 185.000 euros para los afectados por las casas. Y bueno, pues esas son las palabras y luego veremos a ver si realmente se cumple o no.
El testimonio es también desgarrador en el caso de Juan Carlos. Este vecino de Monterrey, en Ourense, salvó sus terneros, pero ha perdido toda su granja. Calcula que solo levantarla le costará unos 40.000 euros y ya no sabe si las ayudas que van a llegar le van a compensar.
Que yo estoy en la duda de si se arranco o no arranco, porque ya tengo 45 años y no es fácil reponerse a esto. Entonces el coste económico va a ser potente y bueno, yo primero voy a esperar a que salgan las ayudas, cómo gestiona esto la Xunta de Galicia o el gobierno, no lo sé.
Por Dios, Juan Carlos, 45 años, es un niño. En fin, el temor a que esas ayudas sean escasas o ni siquiera lleguen lo ha trasladado también a COPE Francisco Rodríguez. Él es el alcalde de Chandrexa, de Queixa, en Ourense. Allí el fuego ha quemado 19.000 hectáreas.
Porque es muy difícil asimilar lo que hay, sinceramente.
Es muy difícil asimilar lo que hay, sinceramente, como alcalde. Voy a dar todo lo que tengo por mis vecinos, pero yo creo que tenemos que trabajar para poder sacarlos de esta situación. Porque si no, creo que quedamos exterminados. Si las administraciones no colaboran con nosotros, sinceramente, lo tenemos muy mal.
Sinceramente, lo tenemos muy mal.
¿Eres un afectado por los fuegos o por las tormentas que desde el mes de junio azotan parte del territorio español? ¿Conoces a alguien que sea afectado? Bueno, pues esto te interesa. Te interesa escuchar a Victoria Ballesteros. Victoria, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Porque como Ana, Juan Carlos y Francisco, hay muchísima gente que quiere que el gobierno ponga sobre la mesa cifras, ese dinero contante y sonante, y que nosotros nos preguntamos si ya hay alguna cifra concreta o no, y también cuándo empezará a llegar el dinero o no.
Bueno, a ver, la verdad es que, a ver, no es mucho lo que hay, ¿vale? Lo que se recoge de manera genérica en la Ley de Protección Civil, y esto que son indemnizaciones por daños personales, por ejemplo, a familiares de fallecidos o heridos graves, uh-huh, en viviendas o en seres, y aquí serían 18.000 euros en el caso de fallecimiento de incapacidad absoluta y permanente durante los incendios, en este caso, y hasta 15.000 euros por la destrucción total de la vivienda habitual. Después hay las compensaciones a las corporaciones locales por los gastos de la emergencia, ayudas a empresas, explotaciones agrarias o pesqueras, sería el caso que hemos escuchado ahora, y a titulares de establecimientos industriales o comerciales, aquí estaríamos hablando de unos 9.000 euros, esa es la cuantía que fijan para estas ayudas, igual que en las comunidades de propietarios. El resto de medidas, porque podría haber más, y digo podría porque esto va a depender de cada cartera, lo ha explicado el ministro del Interior hace un momento, Fernando Grande Marlaska.
Medidas fiscales que corresponden al Ministerio de Hacienda dictará las resoluciones oportunas en materia de beneficios fiscales, imaginémonos impuestos de actividades económicas, etcétera, igual que bonificaciones de seguridad social o como medidas laborales el Ministerio de Trabajo en ese sentido. También el Ministerio de Agricultura.
Victoria, para traducir, que aquí cada uno, en cada ministerio, tomará la decisión que le parezca oportuna en el momento que crea oportuno también.
Efectivamente, así es.
Pasmos.
Eso es lo que hay, de momento.
Muchísimas gracias.
A ti.
Bueno, pues del Palacio de la Moncloa al Senado, la gestión que el gobierno ha hecho de los incendios va a llegar esta tarde a la Cámara Alta. Los populares tiran de su mayoría absoluta en ella para forzar la comparecencia de cuatro ministros. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, pues la primera es esta tarde y la responsable será la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Y se supone por dónde van a ir sus palabras, porque ya habló ayer durante una visita a la base militar del Goloso en Madrid y criticó al PP por la gestión de los incendios forestales que queman España desde primeros de agosto. Robles ha acusado a los presidentes autonómicos del PP por no asumir sus obligaciones en materia de prevención y les ha pedido responsabilidad, algo que no ha gustado nada a los populares, que consideran que el gobierno de Pedro Sánchez intenta evitar cualquier responsabilidad. La ministra de Defensa, que mantiene un pulso con el líder Núñez Feijóo, elogió el trabajo de las Fuerzas Armadas y manifestó que colaboraron desde el primer momento en la extinción de los fuegos. El PP, con mayoría absoluta en el Senado, busca que el gobierno dé explicaciones. Reclama el detalle de los tiempos de respuesta y de los recursos empleados en la participación de la UME y si los medios fueron los adecuados.
Pues esta tarde lo sabremos. Gracias, Patricia.
A ti, Pilar.
Hablando de la reentre política, ojo a la última ocurrencia del Partido Socialista. Su portavoz en el Congreso, Pachi López, ha anunciado este martes que va a solicitar que el próximo 11 de septiembre, en el que hay ya fijado un pleno en la Cámara Baja, este no se celebre. El motivo de los socialistas es el de, atención, respetar, aseguran, la celebración de la Diada en Cataluña.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo cinco vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Al fútbol le pides muchas cosas: emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol, todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos, para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy se cumplen 2 semanas del incendio de Tres Cantos que arrasó 600 hectáreas de superficie, en el que murió un trabajador de 50 años y calcinó viviendas, granjas, en las que murieron muchos animales. Zonas de gran riqueza ecológica, como es el Soto de Piñuelas, campos destrozados, ganaderos y agricultores que se han visto obligados a empezar de cero. Una zona muy castigada que ayer tuvo de nuevo un susto con un nuevo incendio que afortunadamente pudo sofocarse en menos de una hora. Ahora toca recuperar toda esa zona, lo vegetal y también los animales que se han perdido. Y en eso se afanan ahora las administraciones. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
Hay 2 frentes que abordar, la reforestación y la recuperación de animales que son autóctonos, como es la oveja colmenareña.
Pues sí, es que esa zona de Tres Cantos, Colmenar y todo lo que es el norte de Madrid en general es una zona muy rica en flora y fauna. Por eso hay mucha ganadería como la de esta oveja. De hecho, la gran tragedia de este incendio tuvo que ver con eso. La persona que murió lo hizo tratando de salvar los caballos de la hípica donde trabajaba. Además, es una zona de pasto para esta oveja colmenareña, que es una raza autóctona de Madrid y que además está protegida. Uno de los ganaderos perdió casi 2 centenares de cabezas en el incendio. Y ahora, desde la Comunidad de Madrid, van a tratar de compensarle. Ángel de Otero es el director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad.
Estamos para ayudar al ganadero, que ya de por sí es valiente tener una especie protegida, que ya sabes que son menos productivas, que tienen más problemas que las que están, las que son más comerciales, pues a intentar ayudarle para poder renovar ese ganado perdido, esas 166 ovejas que perdió en el incendio.
Para que ese ganado y esa fauna silvestre afectada puedan salir adelante, hace falta trabajar en la reforestación, y esto corre de la cuenta de los agentes forestales y su trabajo entre los de otros cuerpos. Además de los daños evidentes en el campo abrasado, una de las prioridades de los agentes forestales es frenar la erosión hídrica que pueden provocar las lluvias que vendrán ahora en otoño, que encuentran vaguadas que ya están sin vegetación porque se ha quemado y ahí discurren en forma de torrentes que lo que hacen es echar a perder ese suelo. Víctor Martínez, jefe de unidad de agentes forestales de la comunidad, nos cuenta cómo aprovechan la vegetación quemada para evitarlo.
Y muchas especies rebrotan y vuelven a colonizar el terreno, aunque obviamente hasta que cojan porte arbóreo tardarán otra vez un tiempo. Pero otras especies, como por ejemplo el pino, que no rebrotan, lo que se suele hacer es cortarlas. A veces se realizan con las propias ramas o con las propias maderas, se realizan como diques de contención para intentar poner una barrera a que, en el caso de la lluvia, de que las lluvias además sean un poco torrenciales, pues frenen esa erosión hídrica.
El plazo para recuperar lo perdido en un incendio de este calibre es de varias décadas, por lo que la tragedia es muy notable.
Bueno, eso en cuanto al campo y a la ganadería, pero hay otras ayudas. De hecho, hoy el Consejo de Ministros ha declarado la zona como catastrófica para ayudar a todos los afectados que tienen dudas y que necesitan asesorarse. El Ayuntamiento de Tres Cantos va a abrir una oficina de atención presencial.
Sí, es la forma con la que van a informar a los vecinos damnificados desde el Ayuntamiento. De todas formas, aún no tienen toda la información sobre los daños residenciales, aunque saben que por lo menos 2 viviendas han quedado totalmente anegadas, totalmente destrozadas. Sus esfuerzos se han centrado en la recuperación del suministro de agua y electricidad en las calles en las que se quemó, las tuberías y los cables. Y en cuanto al tema ayudas, pues todavía deben esperar, porque hay que concretar esas decisiones de gobierno central y también del gobierno autonómico, aunque ya se han anunciado que entre hoy y mañana se concretarán cuáles son esas ayudas. Lo explica el concejal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, María del Mar Sánchez.
Entonces estamos pendientes de ver el gobierno de España qué es lo que hace, también la Comunidad de Madrid. Cuando vino la presidenta Díaz Ayuso aquí a Tres Cantos, estuvo hablando con los vecinos, pues ella anunció una serie de medidas, pero que esas medidas ya no son oficiales, ya no son aprobadas. Entonces, una vez que estén todas esas medidas, pues el ayuntamiento estamos evaluando qué es lo que, o sea, en qué más podemos ayudar.
Algunos vecinos se quejaron de falta de prevención en el campo que rodea Soto de Viñuelas, que es algo que desmienten desde el ayuntamiento.
La práctica totalidad de las parcelas y de aquello que el ayuntamiento tenemos que hacer por ser de dominio público, sí que fue desbrozado. Esa zona norte, todas esas parcelas donde estaban, pues, estaban las ovejas, las vacas y todo eso, en verdad son parcelas privadas que además se utilizan para pastoreo y que tenían más bien la hierba seca. Pero bueno, no es entrar ahora mismo para saber si sí o si no, sino en qué se puede mejorar y por supuesto,
ello estamos.
Así que desde el Ayuntamiento han abierto diligencias para analizar lo que ocurrió antes, durante y después del incendio para introducir mejoras en sus protocolos.
Gracias, Rodrigo. Todo en un día en el que vuelve a hacer calor y encima con calima. 36 grados esperan de máxima, una situación climatológica muy mala porque aumenta el riesgo de incendios. Por la tarde llegarán nubes que junto a la calima van a aumentar la sensación de bochorno. Tarde, por tanto, encapotada y bastante calurosa en Madrid. Son las 2 y 25, hora de saber cómo está el tráfico. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, en estos momentos pendientes de un accidente que dificulta la entrada a Madrid por la M21 a la altura de San Fernando. Al margen de ello, complicaciones en la salida de la capital por la A3 en Rivas y en la 42 en Villaverde. Tráfico lento en el acceso por la A2 en San Fernando de Henares y en la A4 a su paso por Getafe. Además de complicaciones por unas obras de mejora de la calzada en la M50 a la altura de Perales del Río, ya en dirección a la autovía de Valencia.
Y enseguida te cuento cómo puede afectar la calima en la salud.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. Uno, te instalan una alarma. Dos, te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 900-2020-11. Y a dormir tranquilo.
La vida está llena de momentos únicos. Descúbrelos a través de la nueva colección de gafas Bio.
Gafas con cristales graduados, antirreflejantes o solares por 52 euros y progresivos por 115.
Visita uno de nuestros 14 centros de la Comunidad de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Comienza la temporada de ópera. El 19 de septiembre, Otelo de Verdi inaugura la temporada del Teatro Real. La gran tragedia de celos y traición en una vibrante producción con voces del momento como Asmik Grigorian, Jorge de León o María Agresta. Del 19 de septiembre al 6 de octubre, entradas en teatroreal.es. Ópera en toda su intensidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid se cubre de calima, que no solo es incómoda porque aumenta la temperatura ambiental, es que también puede llegar a ser peligrosa. Toñi López, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues mira, lo que vemos en un día de calima es que el cielo está más turbio, grisáceo, incluso blanquecino, amarillento y con menos visibilidad. El porqué nos lo ha explicado a COPE la física Rocío Díaz.
En la atmósfera quedan suspendidas partículas de polvo, arena o incluso ceniza, dando al cielo ese aspecto amarillento o turbio. Aunque es más común en zonas próximas al norte de África, también puede llegar a lugares como Madrid, cuando las corrientes que ocurren en altura favorecen el transporte de esas partículas hacia el centro de la península.
Lo que no apreciamos son las partículas microscópicas de ese polvo que reducen la calidad del aire y que pueden entrar con facilidad en las vías respiratorias y afectar a nuestra salud. Elena Andradas, directora de Salud Pública de la comunidad, advierte de los peligros.
La llegada de masas de aire africano puede traer consigo polvo en suspensión y esto aumenta el nivel de contaminación, que puede producir un aumento de la irritación de las vías respiratorias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, Carlos. No puedo creer lo felices que somos desde que vivimos en las Arcadias. No sentimos que nos hemos jubilado.
Estoy de acuerdo, Teresa. Vivir aquí es tan fácil.
Exacto. Estamos más activos que nunca, disfrutando de todas las actividades sin renunciar a nuestra independencia.
La vida aquí es una aventura. Ven y compruébalo en lasarcadias.com.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 vuelve de vacaciones con las pilas cargadas. Ven a disfrutar de la auténtica cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia, hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den Vaca por buey.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de zona catastrófica para los territorios afectados por los incendios. Primer paso para que los afectados puedan solicitar las correspondientes ayudas. No han comparecido ni Agensen ni Planas, es decir, los ministros directamente interpelados por los incendios y sus consecuencias. Cuanto menos, sorprendente. Por cierto, que el ministro Marlaska ha venido a decir que cada ministerio pues ya le dirá, cuando considere oportuno, ¿qué es aquella medida que va a tomar para compensar a los damnificados?
Medidas fiscales que corresponden al Ministerio de Hacienda dictarán las resoluciones oportunas en materia de beneficios fiscales, imaginémonos impuestos de actividades económicas, etcétera, igual que bonificaciones de seguridad social o como medidas laborales el Ministerio de Trabajo en ese sentido. También el Ministerio de Agricultura.
Imaginémonos que usted nos está escuchando de cualquier punto ahora mismo de Galicia o de Castilla y León o de Extremadura, que ha perdido su casa o su ganadería o su terreno. Bueno, pues imagínese que en algún momento algún ministerio pues decidirá cómo, cuánto, dónde le pagan esas indemnizaciones. En fin, lo que no ha sorprendido es la nueva factura de las pensiones. El mes de agosto suma un nuevo récord hasta los 13.621 millones de euros, lo que es lo mismo, un 6,17% más que el año pasado. Las pensiones son la primera partida de gasto público. Las estimaciones apuntan a que a cierre del año 2050 el total será el equivalente a prácticamente el 17% del Producto Interior Bruto. Ha sido la reforma de las pensiones, la reforma de Escrivá adecuada, hay que darle una vuelta. ¿Sabe usted cómo se financian las pensiones? ¿Lo sabes tú? ¿Sabes cuánto vas a cobrar o cuánto tienes, mejor, derecho a cobrar? Las pensiones, como los incendios, como la inmigración, como la vivienda, como los servicios públicos, como los impuestos, son todo elefantes en la habitación, para los que de momento todos son parches o mutis por el foro.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hoy es martes 26 de agosto, están pasando otras cosas. ¿Qué tal, Ángela Sánchez? Vamos a contar lo más relevante.
Vamos a ello, Pilar. 48 detenidos y 134 personas investigadas por los incendios en España en este mes de agosto. Son parte de los números que dejan los fuegos, pero hay más. Galicia suma casi 96.000 hectáreas quemadas, el peor verano de las últimas dos décadas. Un tercio de la superficie arrasada corresponde al del Arouco, en Orense. Sigue preocupando también la evolución de los fuegos reactivos en Porto, en Zamora, Fasgar, en León y a Pobra do Brollón, en Lugo.
El drama de la soledad en España, 28 de cada 100 hogares españoles solo vive una persona.
Es un porcentaje superado ligeramente por aquellos en los que viven dos, apenas el 29%. La última estadística continua de población señala que Aragón y Asturias son las comunidades autónomas con mayor número de viviendas unipersonales. Solo en Murcia, Ceuta y Melilla predominan los hogares con cuatro o más personas.
Y ha muerto Manuel de la Calva, componente del dúo Dinámico.
Tenía 88 años. Su muerte ha sido confirmada por su pareja artística, por Ramón Arcusa, quien ha dicho que se ha ido su amigo del alma, su hermano, su compañero.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz.
Para siempre quedarán, Pilar, en nuestra memoria este Resistiré, Somos Jóvenes, perdóname.
Bueno, tú eres mucho más joven, no has estado en Guateques, pero Resistiré se convirtió en el himno durante la pandemia.
Durante la pandemia, sí, con aquella colaboración de artistas.
¿Te acuerdas? Mm. En fin, descanse en paz, sí. Todos perdemos mucho. Y a partir de las 3 de la tarde, en la tarde de COPE, todo el deporte. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Estaremos en Barcelona, donde el club afronta días decisivos para el futuro del Camp Nou y apura los plazos para inscribir a los jugadores que aún no tienen ficha. Hablaremos del Real Madrid, que hoy ha vuelto al trabajo con los focos puestos en el futuro de Dani Ceballos. Escucharemos al presidente del Oviedo, Martín Peláez, hablando sobre los supuestos cánticos racistas el pasado domingo en el Tartiere ante el Real Madrid. Conoceremos cómo están las inscripciones y los principales movimientos del mercado. Quedan 6 días para el cierre de la ventana de verano. En la Vuelta a España visitaremos la carrera en una cuarta etapa que discurre por tierras francesas, y en tenis hablaremos de la victoria de Carlos Alcaraz en su debut en el US Open.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Sin sorpresas, el desembolso que cada mes efectúa el Estado, efectuamos todos, para pagar las pensiones, ha vuelto a abarcar un nuevo récord. El de agosto ha superado los 13.600 millones de euros. Esto es un 6% más que hace un año, y la partida supone ya prácticamente el 13% del Producto Interior Bruto, de toda la riqueza que se produce en España en un año. Y con algunos datos para la reflexión sobre su presente y su sostenibilidad a medio y a largo plazo. El de que, por ejemplo, la pensión media de jubilación supera los 1.500 euros, o el hecho de que haya provincias con población muy envejecida, como Zamora o Jaén, en donde el número de pensionistas prácticamente iguala al de cotizantes a la Seguridad Social. Bueno, pues a las 2:36 de la tarde quiero saludar en este mediodía COPE al profesor Ángel de la Fuente, catedrático de Economía Aplicada y director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FUNCAS. ¿Qué tal, profesor Ángel? Buenas tardes.
FEDEA, no FUNCAS. Buenas tardes.
Perdón, FEDEA. Buenas tardes. Ángel, marcamos un nuevo récord en el gasto de pensiones. Este gasto no se va a frenar, no va a parar. Vamos mes a mes viendo que se va a seguir superando. ¿Qué se puede hacer?
Bueno, a ver, el gasto de pensiones está creciendo bastante rápido. Ahora mismo también las cotizaciones, o sea que no es un problema inmediato, aunque... Pero la diferencia es que el crecimiento del gasto es una tendencia estructural, y el buen crecimiento de los ingresos tiene mucho que ver con la buena coyuntura que estamos atravesando. Entonces, en pocos años el aumento del gasto se acelerará, porque el baby boom está empezando a jubilarse ahora, pero eso entrará un poco más tarde. Y si en algún momento tenemos una ralentización económica, pues entonces la brecha se ampliará rápido. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues habría que buscar formas de contener el crecimiento del gasto en pensiones. Y esto pasaría por revisar la última reforma, que lo que ha hecho es echarle gasolina al crecimiento del gasto en pensiones, ¿no? Teníamos un par de mecanismos de piloto automático para que no se disparara el gasto, y se han quitado. Eran en la ligazón de las pensiones a la esperanza de vida, y por un lado, y por otro lado el índice de actualización, que dependía de si había o no un déficit en el sistema. Eso ha desaparecido, y en su lugar no se ha puesto nada parecido, o sea que habría que buscar la forma de volver a imponer algún tipo de límite al crecimiento del gasto.
Sí, ponerle un poco de sentido común, pero no parece que haya consenso, ¿no?, en hacer una contrarreforma de la ya reforma de las pensiones del hoy gobernador del Banco de España y entonces ministro de la Seguridad Social, Luis Escrivá.
No, bueno, de hecho quizás estamos más cerca de un consenso a favor de lo que se ha hecho. Nadie, prácticamente se opuso, o casi nadie se opuso en su día. Yo entiendo que políticamente es muy complicado, o sea, el disgustar a los pensionistas, que son muchos y votan casi todos, pues tiene un riesgo electoral, claro. Pero claro, eso genera riesgos de otro tipo, ¿no? O sea, el exceso de crecimiento de gasto en las pensiones, no es que el riesgo inmediato sea que quiebre el sistema y nos quedemos sin pensiones públicas, ¿no? El riesgo real es que las pensiones se lo coman todo. O sea, que no nos queden recursos para hacer frente a otras prioridades. Y eso yo creo que empieza a notarse.
¿Y un paso no sería, profesor Ángel de la Fuente, un paso razonable, que las pensiones más bajas, por ejemplo, fueran las únicas que se indexaran al IPC, a la subida del coste de la vida, y no todas, ¿no?, de manera universal y transversal?
Sí, bueno, llevamos tiempo proponiendo eso, o sea, que las mínimas lógicamente se indexen al IPC sin más, porque no hay mucho margen, pero que las otras pues haya un cierto margen. Quizás que se establezca un tope máximo a la pérdida de poder adquisitivo a lo largo de la vida, pero que haya un cierto margen para reducirlas en términos reales si la cosa no va bien.
Ya. Y eso de que la pensión media de jubilación en España sea en muchos casos más alta que un salario medio, ¿no va, digamos, contra natura?
Sí, bueno, no sé si estamos ahí todavía, pero debemos estar cerca. Y vamos en esa dirección. Sí, o sea, eso es un problema, ¿no? Es una señal de alarma en el momento en que si las pensiones sistemáticamente son mayores que los salarios de los que están trabajando, pues algo raro pasa, ¿no? Y eso pues habría que buscar la forma de ponerle coto.
Pues Ángel de la Fuente, catedrático de Economía Aplicada y director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada de FEDEA, gracias por aclararnos estas dudas que seguro interesan a todo el mundo. Gracias, profesor. Buenas tardes.
A vosotros. Buenas tardes.
La sostenibilidad de este sistema va ligada en gran medida al número de cotizantes a la Seguridad Social, lo explicaba el profesor Ángel de la Fuente, y es aquí en donde juega un papel fundamental la migración ordenada y regular. Ahora bien, esa migración se convierte en un asunto de Estado cuando hay que repartir entre todas las comunidades autónomas aquellos menores migrantes no acompañados, es decir, que han venido solos, han llegado y siguen llegando a Canarias y a Ceuta. No pueden asumir estos lugares su tutela en solitario, en eso todo el mundo está de acuerdo. Y donde no hay consenso es sobre el número de que cada una de las comunidades autónomas debe acoger de estos chavales, de estos migrantes menores de edad no acompañados. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y el Ejecutivo acaba de aprobar cómo será su reparto, teniendo en cuenta que las autonomías gobernadas por el Partido Popular denuncian que de él excluye a Cataluña y al País Vasco.
Pues sí, no hay consenso ni sobre el reparto, ni cifras tampoco sobre el mismo, ni pregunta alguna sobre el mecanismo aprobado hoy en el Consejo de Ministros en la rueda de prensa posterior. Se trata de trasladar a 3.000 menores hacinados desde hace meses en Canarias y Ceuta y Melilla a las distintas comunidades autónomas, y a este acuerdo, o este aprobado hoy, va a seguir un segundo decreto para que los que lleguen a partir de septiembre sean derivados en un plazo de 15 días. Pilar Alegría es ministra portavoz.
Se trata en este caso de un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante. Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y, si me permiten, también humanitaria.
El ratio fijado para el reparto es de 32 menores por cada 100.000 habitantes, entre otros criterios que dejaron fuera inicialmente a País Vasco y Cataluña y que las comunidades autónomas del Partido Popular y Castilla-La Mancha del PSOE han recurrido al Tribunal Constitucional, mientras Baleares apela al Supremo tras la llegada masiva de migrantes a sus costas en los últimos meses. Al Supremo también recurrió Canarias para que el Estado asumiera su propia responsabilidad sobre otros 1.000 menores migrantes no acompañados que han pedido asilo. Por mandato de este tribunal y con meses de retraso, los primeros traslados han comenzado en las últimas semanas.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Aumentan las presiones de Donald Trump a la Reserva Federal estadounidense, si es que pudieran hacerlo más. Hace tan solo unas horas ha despedido a la gobernadora Lisa Cook bajo el argumento de que está siendo investigada por mentir cuando pidió una hipoteca. Cook ya anticipa que dará la batalla en los tribunales. De fondo, lo que subyace es que este despido llega tras meses en los que Trump no ha dejado de presionar a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, con que baje los tipos de interés. Desde su vuelta a la Casa Blanca, no ha habido semana en la que prácticamente no haya hecho una mención pública, por lo que le han llovido las críticas a su injerencia y en la institución responsable de política monetaria. De hecho, ahora parece que Trump no tiene suficiente con esa intención de Powell anunciada el viernes en Jackson Hole de que la reunión de septiembre llegará ese recorte de tipos de interés. Vamos, que Donald Trump quiere ahora también decidir los tipos de interés en Estados Unidos. En fin, son las 2:44. Hasta Washington nos vamos. David Adelandete, buenas tardes.
Buenas tardes. Exacto, y lo significativo es que Donald Trump convierte en personal su pulso con la Reserva Federal. Lo hace con este despido, señalando directamente a una de sus integrantes, Lisa Cook, que fue elegida por Joe Biden y que hasta ahora no había sido cuestionada judicialmente. El despido llega acompañado de un discurso en el que acusa a la FED de falta de transparencia y de lentitud para responder a sus exigencias económicas, en plena campaña por forzar una bajada más rápida de los tipos de interés, que es algo que él tiene como prioridad para dinamizar la economía. Con esta decisión, el presidente no solo desafía al propio Jerome Powell, el presidente de la Reserva, sino que introduce un elemento de inestabilidad institucional. Nunca, nunca antes un presidente había cesado a un gobernador de la Fed por supuesta falta de confianza. El mensaje político es claro. Trump quiere un banco central completamente alineado con su estrategia, incluso a costa de la independencia que históricamente ha garantizado la credibilidad de esta institución.
Gracias, David. Pues hasta aquí mediodía COPE. Nos volvemos a escuchar mañana, si todos vosotros queréis, que os quedáis ya con vuestra COPE más cercana, y a partir de las 3 de la tarde con La Tarde en COPE y Rubén Rebollán.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Una nueva generación de jugadores que se abre paso. La última competición de Scariolo al frente de España. Comienza el Eurobásquet y en COPE te vamos a contar hasta el último minuto.
¡Cadena COPE! ¡Botando el balón!
No te pierdas este jueves el debut. Georgia-España. Desde la 1:50 del mediodía en tiempo de juego.
¡Que grita el público ahora, Pilar!
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Y más con un 10% de regalo para próximas compras. En moda, papelería, deportes, electrónica... Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya.
El Corte Inglés.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Hoy se despiden los cerca de 60 niños saharauis que han pasado el verano aquí en la capital gracias al programa Verano en Paz, impulsado por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid y cofinanciado por el Ayuntamiento de Madrid con 70.000 euros. Un programa que lleva 40 años funcionando y que ha permitido a miles de jóvenes saharauis de entre 10 y 13 años escapar de los campos de refugiados en los que viven con sus familias durante un par de meses. La solidaridad de las familias madrileñas que acogen a estos pequeños les ha permitido gozar de atención sanitaria, alimentación equilibrada y la oportunidad de practicar el español, algo que desgraciadamente en estos campos de concentración no pueden encontrar. Héctor Somalo, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
Ayer fue la última actividad conjunta en el parque de atracciones.
La última actividad de las vacaciones de su vida. Durante semanas han convivido con estímulos que no les resultaban familiares. Nos contaban los padres que los niños no paraban de preguntar por cosas tan comunes para nosotros como las farolas o los grifos del baño. En esta actividad se apreciaban dos emociones. Por un lado, la alegría de compartir un día en el parque de atracciones y por otro la tristeza de algunos niños que regresan a su país y de las familias que tienen que decir adiós a quienes han sido sus pequeños durante todo el verano. Laura, junto a sus padres y hermanos, ha acogido a dos chicos saharauis y para ella han sido como hermanos pequeños. El verano, dice, se le ha pasado volando.
La despedida va a ser muy dura, o sea, porque al final es verdad que son dos meses, pero se pasa volando, o sea, hasta que te haces la idea y dices, no lo puedo creer, te da mucha pena, pero bueno, es muy agradecido, la verdad.
Aunque parezca poco tiempo, dos meses dan para mucho y hacen que se creen vínculos fuertes que van más allá de un verano. Laura es coordinadora de este programa en Madrid y además de acoger a una niña en su casa, tiene relación con la mayoría de familias saharauis, algo que les une todavía más.
La relación que se crea es de familia, o sea, para mí es mi familia saharaui y para ellos yo soy su madre de España, o sea, entonces tenemos durante el año también, no solo en el verano que están aquí tenemos relación, durante el año también intentamos mandarles caja con ayudas, dinero si les hace falta o cualquier cosa que puedan necesitar.
Muchos de ellos guardarán el recuerdo de este verano para siempre.
Desde luego para estos niños es una oportunidad para poder salir de esos campos de refugiados y poder disfrutar de actividades que son muy normales para los niños madrileños, pero extraordinarias para ellos.
Así es, al final en los campos de Tinduf, en Argelia, solo tienen a su familia. Ese podríamos decir que es su mundo. Por eso viajar hasta España les abre tanto los ojos. Y aunque son muy maduros por todo lo que han vivido, no hay que olvidar que son niños, como Najat, que tiene 10 años y tiene gustos totalmente comunes para su edad.
Ir al campamento, ir al cine, ir al parque de atracciones, y muchas veces hacerlo.
¿Y qué te gusta aquí de España?
Me gusta ir al parque de atracciones muchas veces y me gusta pintar, me gustan muchas cosas.
Claro que no siempre es fácil. Al principio muchos niños llevan mal separarse de sus padres. Guillermo lleva 3 veranos en el programa y nos cuenta cómo pasan de echarlos de menos a no querer volver a sus casas.
Bueno, en mi caso, mi niña acogida dice que no se quiere ir. Digo, ¿cómo te vas a ir con tus padres? Hay de todo, ¿no? Pero cada niño es un mundo, como los adultos, ¿no? A mí se me cae la lagrimilla en el aeropuerto siempre. Intento no, porque al final que te vea el niño llorar no es bueno, ¿no? Pero siempre te emociona porque luego los ves a todos juntos irse. Es bonito, es bonito.
Gracias a este programa han podido vivir experiencias inolvidables como ver el musical del Rey León o conocer a la selección española de baloncesto, momentos que sin duda se llevarán para siempre en la memoria.
Qué duro y qué buena labor, ¿eh?, la de estos padres. Totalmente. Que acogen a estos niños. Gracias, Héctor.
A ti.
Y enseguida nos vamos a San Sebastián de los Reyes para saber qué tal ha ido el tercer encierro con motivo de sus fiestas patronales.
Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento. Y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en ópticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tercer encierro en San Sebastián de los Reyes, rápido y con 7 atendidos por caídas, todos heridos leves. Hoy además hemos podido conocer el dispositivo sanitario para atender a los posibles heridos. Javier Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén. Los toros de Carlos Núñez han protagonizado un encierro muy emocionante. 1:41 ha tardado la manada en llegar a la plaza, liderada en todo momento por uno de los astados que en varias ocasiones ha puesto en aprietos a los corredores. Uno de los tramos más peligrosos sigue siendo la calle Estafeta. Los toros alcanzan gran velocidad y desemboca en la plaza donde mucha gente se acumula. Pedro Martínez es el representante de Protección Civil y habla sobre esta parte crítica del recorrido.
Eso es el tramo que más nos preocupa, por eso reforzamos esa entrada de la plaza. Tenemos las gateras y las puertas de evacuación dentro de eso, que hoy en una de las imágenes se ve como un corredor se ha caído y las manos que salen no la han arrastrado para que no caigan más encima y provoquen esos tapones, que es lo que más tememos. Solo 7 asistencias, todas por caídas y abrasaduras, y es más, van a ser dadas de alta en el lugar.
Los encierros atraen cada año a más público y participantes. Hasta 50.000 personas acudieron al encierro nocturno de anoche en el que hubo 3 heridos leves que fueron atendidos inmediatamente en la infraestructura sanitaria instalada en la zona. Fátima Matute es la consejera de la Comunidad de Madrid y explica cómo funciona este dispositivo.
Tenemos un centro de coordinación que está conectado con el hospital y con el quirófano que está en la Plaza de Toros, que es un quirófano con una dotación magnífica y que incluso cuando tienen que actuar y quién tienen que operar, retransmiten las operaciones en directo con el hospital. Luego tenemos 11 puestos móviles de soporte vital avanzado.
Además, como ha anunciado Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, el Estado refuerza las fiestas con 100 efectivos policiales, la presencia de un helicóptero y un novedoso dispositivo de agentes a caballo.
Gracias, Javier. Y el Consejo de Ministros acaba de aprobar el último decreto de reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. El Ejecutivo ha fijado el ratio que deben cumplir esas comunidades en 32 menores por cada 100.000 habitantes. La Comunidad de Madrid ya anunció que iba a recurrir este decreto por no ser igualitario con todas las regiones. Cataluña y País Vasco no van a recibir menores. Además, los recursos de Madrid están sobresaturados. Fátima Matute es la consejera de Sanidad.
Todos los dispositivos están sobresaturados. Llevamos acogiendo menores y adultos, ¿no? Porque todas las personas, independientemente de su edad, tienen derecho a ser tratados y atendidos con absoluta dignidad. Y estamos absolutamente sobresaturados en cuanto a poder atender a estas personas, como digo, como se merece, ¿no? Y son un problema para todo el mundo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora. 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Donato.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
A veces una infracción de tráfico te puede salir cara, más allá de la multa que te puedan poner. La Policía Municipal ha detenido a 2 personas en Puente de Vallecas tras localizar 4 bolsas de droga y 14.000 euros en efectivo en un registro que realizaron en su vehículo por estar estacionado en una plaza para personas con discapacidad. Los agentes pidieron a los ocupantes del coche la documentación que habilita para poder estacionar en una de estas plazas. Ante la actitud nerviosa de estas personas, los agentes hicieron una inspección rápida del vehículo y vieron una bolsa transparente con la droga. Los detenidos son un hombre de 57 años y una mujer de 25, de nacionalidad peruana y venezolana. La mujer no pudo ser arrestada por tener a cargo a un menor con autismo. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Editorial.
Cadena COPE.
Las cifras publicadas hablan de 3.975 menores que en Ceuta, Melilla y Canarias están esperando a ser distribuidos por las diferentes comunidades autónomas que les vayan a acoger según los criterios que el gobierno ha resuelto. El reparto, expresión absolutamente deplorable, debía acometerse en la tercera semana de agosto. No será así. Los niños seguirán esperando y la bronca política seguirá tensionando un problema de extrema gravedad. La realidad demuestra que el gobierno de España carece de un plan integral para abordar una cuestión que es de medio y largo plazo. Hablar de menores no acompañados es una expresión vacía de sentido. En realidad, estamos hablando de niños que llegan a España en condiciones